no sé que Jehová.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
La razón es por el sufrimiento que hay, tan severo en nuestra sociedad y en todas las sociedades por causa del divorcio. Hay mucho sufrimiento. Es algo muy duro, es algo muy difícil, es algo que toca a muchas personas. Se considera que más de 1,000,000 de divorcios suceden por año, en este país nada más. Y cuando eso sucede, son dos personas las que están en guerra prácticamente, los hijos están sufriendo, la comunidad de ellos está sufriendo, los familiares de ellos están sufriendo, es algo que se expande mucho. Entonces yo creo que necesitamos mirar las causas de esto y el porqué de esta condición para nosotros conocer mejor la verdad y no estar allí. Tal vez no estar allí si es la voluntad del Señor. Bueno, es la voluntad del Señor no estar allí. El título es la pregunta sobre el divorcio. Está la segunda parte. Y dice Mateo 19:1-12. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo él dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Padre, queremos pedirte que nos ayudes, que nos ilumines a entender lo que contiene este texto, y más allá, que nos ayudes a conectarnos con la realidad que vivimos nosotros hoy en día, en nuestra sociedad, que podamos entender de dónde viene todo esto, el porqué de esto, y qué hacer, Padre. Enséñanos, dirígenos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hace 15 días dije que íbamos a empezar a contestar la pregunta de Cuando vimos la pregunta que le hacen al Señor es del divorcio, la respuesta del Señor es del matrimonio. Y quedamos en que íbamos a ver entonces por qué Moisés le dio carta de divorcio. Hoy voy a dar la mitad de la respuesta, así que tiene que venir la semana entrante para que no se pierda el cómo sigue. La razón por la que decidí hacerlo así hoy es porque necesito mirar, como meternos en nuestra sociedad un poquito y mirar la raíz del asunto, de lo que está sucediendo aquí, y por qué los fariseos hacen esa pregunta la segunda vez cuando lo está haciendo allí. Pero la respuesta que Dios da, que Jesucristo da al principio, obviamente es Dios. Él enseñó cuatro cosas en las que confronta la mala intención y la mala enseñanza que tiene los fariseos. Y para confrontarlo le dice: ¿qué no han leído?, refiriéndose al libro de Génesis. Y cuando el Señor Jesucristo dice ¿qué no han leído?, acuérdese, hay un argumento entre dos rabís, dos maestros fariseos judíos. Uno es Eliel, y ese enseña, tiene una enseñanza bien liberal. El otro es Shammai. Entonces, Eliel y Shammai tiene su influencia sobre la comunidad, sobre los judíos, y están divididos, porque uno dice que no divorcio, el otro dice, oh sí, por cualquier razón divorcio. Entonces, los fariseos, cuando le hacen la pregunta al Señor Jesucristo, quieren ponerlo que se vea en contra del punto de vista más popular. Y la respuesta del Señor Jesucristo, Eliel es el liberal, la respuesta del Señor Jesucristo no va en línea con ninguno de los dos. Jesucristo se refiere a la Escritura y les dice que no han leído lo que dice la palabra, que Dios los creó varón y hembra, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Va más allá del problema local que están enfrentando, va más allá de Moisés y se va a la creación. Y cuando ellos le preguntan por segunda vez, ellos se van fuera de su problema local y se van a Moisés. Pero Jesús siempre va a responder de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, la primera predicación, vimos las razones que Jesucristo da. La primera, en el verso 4, dice, aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Dios creó a un hombre y a una mujer para formar un matrimonio. Entonces, ¿cuántas personas habían para formar el matrimonio? Un hombre y una mujer, no había nadie más. No había opción. Lo que nos deja ver este texto, o lo que Cristo quiere mostrar, es el deseo de Dios, el propósito de Dios, es un hombre para una mujer, y una mujer para un hombre, para toda la vida, nada más. Así estableció Dios el matrimonio. Ese es el deseo de Dios. El hermano James Montgomery Boyce, él ya falleció, pero es un pastor. Mis respetos para él y sus comentarios. En su comentario, el libro de Mateo, dice, el estándar enseñado por Jesús es castidad antes del matrimonio, fidelidad después del matrimonio y compromiso de toda la vida entre esposo y esposa sin ninguna consideración por el divorcio. Vimos allí que es bueno que la pareja elimine completamente el término divorcio de su vocabulario. En un matrimonio ni en broma debe existir la palabra divorcio. Si es un matrimonio cristiano, si es un matrimonio que ama a Dios, es un matrimonio que ama lo que Dios ama. Y si es un matrimonio que ama a Dios, es un matrimonio que odia lo que Dios odia. Y Dios en el libro de Malaquías específicamente dice, odio el divorcio. Por tanto, es una palabra que una pareja cristiana no debe tener en su vocabulario. Si la usa, no es por razón de ellos. El segundo punto que vimos en el verso 5, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará significa dejar atrás. ¿Cuál es la relación más importante para un hombre? Su papá y su mamá. Pero cuando se casa, la relación con su esposa cobra tal significancia que sus padres son completamente dejados atrás. No en el sentido de abandono, que no los ame, que no los cuide, pero ahora tiene una nueva familia. Su familia es su esposa. Hay términos que pienso yo, en mi opinión, que son importantes adoptar. Cuando yo hablo de mi familia, hablo de Verónica, Esther, Samuel y Benji. Obviamente se extiende hasta mi hijo Nathan. Pero cuando hablo de familiares, me refiero a mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos. Hago una distinción clara entre familia y familiares, porque mi obligación primaria es con mi familia, empezando con mi esposa. Entonces necesito hacer una diferenciación. Y eso es lo que dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y la palabra unirse quiere decir lo mismo que cementar, como pegar con cemento. Si usted pone cemento, se para allí, espera que se seque, ahí se va a quedar pegado. Así es pegarse con la esposa, es cimentarse. La tercera razón, verso 5, la segunda parte del verso 5, y los dos serán una sola carne, de acuerdo al plan de Dios. El esposo es dueño de la esposa y la esposa es dueña del esposo. Ninguno es libre en sí mismo, sino que cada uno se pertenece el uno al otro. Deben unirse en todo sentido, en mente, en corazón, en espíritu, tener las mismas metas, llevar la misma dirección en sus vidas, compartir de acuerdo a sus voluntades encaminados en una sola dirección. Es lo que el Señor quiere mostrar allí. Ser uno no está hablando simplemente de la relación sexual, aunque esto es importante. Es parte de la unidad, pero va mucho más allá. Será una sola carne. Todo lo hacen juntos. Por tanto, tratar de separar un matrimonio es como querer matar a una persona. Y vamos a ir viendo cómo el Señor expone esto. Así de grave, Así de grave lo ve Dios. El problema, y la razón por la que quiero tomar buen tiempo para exponer este tema, el problema es que escuchamos conceptos del matrimonio, del divorcio, que no son reales, no son verdad. Y hay una influencia fuertísima en el corazón de mucha gente que cree algo que no es verdad y arruina sus vidas y arruina a muchas personas alrededor. La cuarta razón que el Señor da en el verso 6 dice: por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En este punto el Señor deja ver que la unión matrimonial es una unión espiritual, porque ¿quién los unió? Dios. Por tanto, lo que Dios unió, es decir, es tan importante para Dios, está tanto en el corazón de Dios, que el que oficia espiritualmente este matrimonio es Dios. Dios es el testigo. Por eso es, no tiene sentido que un creyente se case fuera de la iglesia, porque es Dios el testigo principal, es delante de Dios que se entra en ese pacto. Entonces dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Y acaso puede el hombre contra Dios? No puede. Se puede asumir, pero en realidad no. Y eso es lo que Jesucristo presenta aquí. Lo que Dios establece, estipulado conforme a su voluntad, Dios lo bendice. El hombre no debe intervenir para separarlo. Cualquiera que trate de separar un matrimonio se está levantando en contra de Dios. En contra de Dios. Una persona se le dice: no puedes dejar a tu pareja. Esa persona dice: sí, ok, tienes que dejar a Dios para que hagas eso. Jesucristo contesta conforme al divorcio. Menciona la palabra, pero su enfoque no es el divorcio. Es el matrimonio. Por eso dice: lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y allí vamos al verso 7. Entonces, después de que Jesucristo explica estas cuatro razones, con la respuesta que da, los fariseos le dicen, ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? La pausa que estoy haciendo aquí, para no dar la respuesta completa, porque tenemos que ir a Deuteronomio después para encontrar bien la respuesta, es porque, si se fijan, la pregunta de los fariseos al principio es: no es el matrimonio, es el divorcio. ¿Está bien que un hombre se divorcie por cualquier causa? La segunda pregunta en el verso 7, o como ellos lo ponen, ¿por qué Moisés le dio carta de divorcio? Otra vez, es el divorcio. ¿Qué es lo que está en el corazón de esta sociedad? Porque estos fariseos representan la mayoría de la sociedad. Es el divorcio. ¿Qué es lo que representa nuestra sociedad hoy en día? Si usted mira las películas que salen, es muy común. Los chiquillos, que el papá divorciado, la mamá divorciada, familias combinadas, es común, se hizo bien común. Hay una fuerza de los medios de comunicación tan fuerte sobre las familias para implantar y como escribir en la mente y en el corazón desde niños que es normal el divorcio. Es una fuerza prevalente que hay contra la familia. Y los fariseos aquí están demostrando eso. Ellos no quieren hablar del matrimonio. Ellos quieren hablar del divorcio. Y mantienen enfocado en el divorcio su pregunta. Entonces lo repiten aquí en el verso 7. Y en este caso, si se fijan, la primera pregunta en el verso 3 es: ¿el hombre divorciarse? La mujer no vale nada. En el verso 7 ya quieren confrontar a Jesús contra Moisés. Entonces, ¿por qué Moisés le dio carta de divorcio? Su intención es simplemente afirmar que el divorcio está bien y es tener esa libertad. Esa es la opinión popular. E insisten en querer poner a Jesús. Una trampa para él. Hacerlo caer para ellos levantarse y seguir en su maldad. Pero Jesús no cae en la trampa, sino que usa la ocasión para enderezar lo malo que ellos están haciendo. Para enderezar lo torcido de su enseñanza. Pero esa cultura perversa piensa que esto es normal en cuanto al matrimonio. Y no lo pueden ver más allá de una satisfacción personal. Mucha gente así se casa hoy en día. Si no funciona, me salgo. Muchos no se casan hoy en día porque no quieren tomar el compromiso del matrimonio. Yo sé que hay un llamado. Hay personas que pueden ser llamadas a estar en soltería y servirle a Dios así. Pero si no es el llamado, hay que tomar una decisión. Porque es el propósito de Dios que una persona no esté sola. Es el propósito de Dios que se forme un matrimonio y Dios quiere bendecir ese matrimonio. Y va más allá de una satisfacción personal o un gusto propio, que es lo que ellos hacían. Y a pesar de que Jesús le está mostrando, lo que está haciendo es mostrándoles el corazón de Dios. Cuando vemos esto, Cristo está mostrándonos el corazón de Dios. Lo hizo con ellos. Todavía no quieren ver. Ellos no quieren ver. Por eso hacen la segunda pregunta, otra vez el divorcio. Y ahí cabe el adagio común, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es la condición que vivimos hoy. La sociedad hoy en día es una sociedad perversa que salta la inmoralidad. Es impresionante, bueno, para los jovencitos no van a saber la diferencia, pero yo recuerdo cuando llegué a este país y tenían en las películas los códigos que le ponen a la película según lo que trae, y era G, es... ¿Cuál es el primero? PG, Parental Guidance, pero es suave, es para toda la familia. Después sigue PG-13, y después es R. Rated R, nunca veías algo así. PG-13, estaba aceptable, se podía pasar. Pero usted ahora mira algo que es PG-13 y se dice, ¿esto es PG-13? ¿Esto es lo que ven los muchachos? El nivel de perversidad, el estándar cada vez es más abajo, es mucho más abajo. La permisividad que hay en cuanto a ir en contra de los principios morales establecidos por Dios son ignorados y son atacados. Mi consejo para usted, está bien si usted ve una película con sus hijos, cerciórese que usted protesta cada vez que usted ve algo que contradice la palabra de Dios. No se quede callado, no le enseñe a sus hijos a quedarse callado, no admita la inmoralidad en su casa, en su hogar, en sus corazones. Rechácelo, porque eso tiene un propósito. Satanás está detrás de eso, obviamente. Antes, en nuestra sociedad, era la excepción. Yo estaba creciendo, mis padres se divorciaron, yo vengo de un hogar donde hubo divorcio. Era raro, yo era el raro en la escuela. Yo era el que no cabía en ningún grupo, porque era diferente mi condición. Hoy en día, es raro el que tiene a sus papás juntos, que son el mismo matrimonio de siempre. Es raro. Es al revés. Todo está al revés. Y el mundo nos quiere decir que así es. Antes era muy clara la función del hombre como el que ganaba el pan y traía el alimento a su casa. Y la mujer se quedaba en casa cuidando a sus hijos, se dedicaba a ellos, su carrera no era nunca una prioridad, era sus hijos. Es lo que Dios estableció en el libro de Génesis. Es lo que habla Pablo en el libro de 1 Timoteo, es lo que habla Pablo en el libro de Tito. El llamado de una mujer cristiana, ya lo sabemos todos, es ser esposa y ser mamá. Una mujer cristiana no tiene que debatirse en su corazón qué carrera va a estudiar. Y si lo hace, está bien, prepárese. Pero su llamado ya está definido, no tiene que ver con su carrera. Su llamado tiene que ver con quién es usted. Es una mujer. Dios la llama a ser esposa y a ser mamá. A menos que Dios le llame a ser soltera, eso es otra cosa. Entonces esas funciones estaban claras. Pero la sociedad las ha reversado. Hay más mujeres obteniendo títulos profesionales hoy en día. Yo la última vez que vi eso fue hace como 15 años, iba más o menos 50 y algo de por ciento de mujeres se graduaban más en las universidades que los hombres. Ahora son más mujeres graduándose que hombres. Se voltearon los roles, se voltearon completamente. Todo está al revés. Ok, estamos hablando del mundo. Estoy hablándole a la iglesia. La iglesia no sigue ese estándar. La iglesia no procura ese estándar. Estoy hablando de que es algo que nosotros no aceptamos como normal porque no es normal. No es normal. ¿Está mal que una mujer estudie? No. ¿Que se prepare? No. Pero está mal que una mujer siga eso antes que el llamado que Dios le ha dado a la mujer. Si es que es cristiana. Si es que es cristiana. Una cosa es decir yo creo en Dios, otra cosa es obedecerle a Él. Entonces se han torcido los roles. La televisión, los medios de comunicación exaltan el feminismo. Hace poco fui con mi familia a ver una película famosa que está en el cine ahora, no voy a decir el nombre, pero yo le decía a mi hija, esta es la epítome del feminismo y es el héroe. Seguro que ahí están los muñequitos, la ropa, ahí está. Es el héroe, la epítome quiere decir lo más alto que llega al feminismo, de la exaltación del feminismo, donde la mujer es la que salva a la humanidad. Y si usted conoce de dónde viene eso, las raíces que tiene eso son raíces satánicas en el sentido de que viene del gnosticismo, viene de lo que hoy se llama nueva era, que el gnosticismo tomó esa forma ahora, al punto que ese tipo de creencia enseña que es una mujer la que es salvadora. Es más, se ponen películas como hay una que se llama como la choza, algo así, y presentan a Dios femenino. O sea, es extremo lo que se está haciendo. ¿Cuál es el efecto de esto? Que la mujer se salga de donde Dios la llamó y empiece a funcionar donde Dios no la llamó. Y el enfoque de su vida se pierde. ¿Y quién está sufriendo en su casa? Y es común hoy en día eso. Es aceptado en el mundo, pero no en la iglesia del Señor. El humanismo se ha exaltado al máximo. Ha contribuido notablemente en el divorcio como algo común en el matrimonio. Y desgraciadamente, la realidad es que esa influencia sí está en la iglesia. En gran parte de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. Y hoy en día es triste ver que en general en la iglesia, gracias a Dios, no en esta iglesia por la misericordia de Dios, pero en general el mismo número de divorcios que suceden en el mundo suceden en la iglesia. No hay mucha diferencia. Y yo pienso que una de las razones principales es por este capítulo, por verdades como las que están en este capítulo, que no se quieren predicar, que no se quieren enseñar como Cristo la enseñó, pero quiero que miremos despacio esto y para que miren que el problema es un problema grande, es gigantesco. Necesitamos mirarlo despacio y rechazar lo que el mundo quiere imponer sobre la iglesia y tomar lo que Cristo dice. Los fariseos querían imponer el concepto del mundo como si fuera el concepto de Dios. Por eso dicen, ¿por qué Moisés les dio carta de divorcio? Cuando dicen Moisés, ellos están diciendo, es la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Todas las iglesias en general defendían el matrimonio antes, ahora no. Ahora no se defiende casi el matrimonio, es la excepción, no la norma. Y el Señor ayuda al que es fiel a Él para perseverar. Como Él dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, que tiene el poder de Dios para mantenerse fiel donde Dios le ha llamado. Hay que hacer la distinción. Una cosa es decir, soy cristiano, otra cosa es vivir en obediencia y sumisión completa a la palabra del Señor y lo que queremos hacer juntos. Mirar la palabra de Dios, permanecer en el poder del Espíritu Santo para prevalecer en nuestros matrimonios. La influencia positiva de la sociedad ya no está. La firmeza de parte de las iglesias sucumbió. ¿Por qué? Porque sus miembros han demandado carnalmente que haya más libertinaje mundano, que haya más libertades, más espacio. No tiene que ser tan rígido, no tiene que ser tan one way, hay otras opciones. Y muchos han sucumbido a eso. Se atreven a hacer comentarios, estoy hablando de cristianos, se atreven a hacer comentarios como este, después de que se divorcian. Era la voluntad de Dios. Jesucristo, cuando le preguntan por el divorcio, jamás se refiere al divorcio como algo que está en el corazón de Dios. Él jamás, en ninguna parte, si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, no va a encontrar jamás que Dios le dio alguna ley para que se divorciara. No lo va a encontrar. No es la voluntad de Dios. No, yo sé que estoy repitiendo un montón, pero es mi propósito, es mi intención. Quedarme parado aquí y agarrar ese clavo y darle, y darle, y darle hasta que esté bien adentro, hermano. Hasta que esté bien adentro ese clavo. Necesitamos hacer esto. Es interesante que digan, era la voluntad de Dios. Porque es exactamente, exactamente lo opuesto a lo que el Señor Jesucristo está contestando aquí. Un cristiano fiel no puede decir jamás que era la voluntad de Dios que se divorciara. No puede. La iglesia jamás puede afirmar que era la voluntad de Dios un divorcio. No puede. No tiene la autoridad y no tiene ninguna verdad para hacer tal cosa. Eso es de los mundanos, no de la iglesia. Eso no le pertenece a la iglesia del Señor. Cristo lo está diciendo. Es Él el que lo dice.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.